Días Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y casi 7 minutos de la mañana. Aquí arrancamos la segunda hora de las 3 que tenemos siempre en el Buenos Días Madrid. Ya sabéis que os estamos acompañando hasta la 1 de la tarde, que nos podéis escuchar en el 101.3, en el 106 de la FM, también por Radio Player, aplicaciones y en la nuestra, por supuesto, OndaMadrid.es, emisión en directo, y ahí, si queréis, hasta podéis vernos por streaming. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente irnos hasta el barrio de La Elipa, porque este fin de semana nos sorprendía un robo bastante peculiar en el que los vecinos también quisieron hacer, entre comillas, el agosto. José Antonio Masegosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis. Lo que pasa es que este agosto te puede salir caro, porque apropiarte de un dinero que no es tuyo, apropiación indebida. Según figura en el Código Penal, en concreto en el artículo 253, y por eso la Policía Nacional, a todos aquellos que se llevaron billetes de 20 euros que fueron dejando tirados, esparcidos por el suelo los ladrones, lo que les piden es que devuelvan ese dinero. Sí. Porque es un serio contratiempo para la oficina del BBVA, porque como consecuencia de los serios desperfectos, ajá, pues permanecerá cerrada hasta el mes de septiembre.
Claro.
Y es que reventaron literalmente el cajero o los cajeros, porque había dos con material explosivo.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar antes de nada, y para concretar y que la audiencia que no esté al corriente de este suceso, vamos a actualizar qué ocurría exactamente, dónde. Ya sabemos que es en una sucursal del BBVA, en un cajero automático en el que los ladrones, ¿cuántos hicieron saltar por los aires, no, ese cajero?
Sí, sí, con material explosivo, que por eso luego vinieron los TEDx, aparte de la policía científica, para investigar. Y claro, ya estamos hablando de algo serio, no es el típico atraco a mano armada, que aunque sea muy serio y muy lamentable, pero es que en este caso utilizaron explosivos. Esto ocurrió el sábado por la mañana, 7 y poco de la mañana, posiblemente no llegaba a ser ni las 7:15, en la calle Marqués de Corbera, número 53, en el barrio de La Elipa. Llegaron en dos coches y se fueron en dos coches, en total serían como mínimo 4, iban completamente encapuchados, y claro, al usar material explosivo, ellos, oye, dentro de lo que cabe, tuvieron ahí un punto de humanidad, porque, y estoy con Yeli, que fue testigo directo de lo ocurrido, os avisaron de que iban a colocar material explosivo, vamos, que os retirarais, ¿verdad?
Sí, nos dijeron que yo estaba aquí en la puerta para ver, porque no me esperaba que fuera un atraco, pensaba que era para nosotros aquí en el establecimiento donde estábamos, y pues nos asustamos y salí a mirar, y nos dijeron cuando estaban poniendo el explosivo, porque lo trajeron aquí cerca del establecimiento donde estábamos trabajando, y nos dijeron que nos metiéramos para adentro y que por favor cerráramos el cierre.
¿Os metisteis dentro asustadísimas?
Asustadísimas, nerviosas, porque pensamos que el robo era para nosotros, y cuando vimos que se fueron costeando por la pared, porque no fueron de frente directamente, sino venían hacia nosotros y luego se fueron costeando.
Igual para evitar que las cámaras de videovigilancia del bar les captaran.
Sí, 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 sí.
Y de repente oísteis una explosión.
De repente sí, no, dos golpes contundentes, que fue cuando rompieron el cristal, y luego la explosión, que tardaron nada en poner la explosión.
Una explosión fuerte.
Sí, una explosión no vibratoria, sino seca.
Algunos vecinos, los de arriba, cuentan que retumbó la casa.
Claro, claro, claro. De hecho, la explosión fue como que si hubiese sido una bombona de gas.
Muchos vecinos pensaban que había explotado una bombona de gas, que había sido una explosión de gas.
Sí, sí, sí.
Pronto visteis que no, porque empezaron a salir los ladrones. Iban todos encapuchados y con guantes.
Con guantes y con bolsas en los pies.
Bolsas en los pies.
Chalecos antibalas.
O sea, que iban bien armados, eran profesionales, ¿eh?
Muy profesionales, porque todo fue muy ético, muy limpio, no los vi con armas.
Ético no, rápido.
Bueno, rápido. no los vi con armas, los vi, lo que sí fue que tiraron el cable de la dinamita hasta acá, y ahí fue donde explotaron, hicieron la explosión.
Y el único fallo que cometieron es que
fueron dejando caer billetes, y viene aquí la parte, digamos, cómica, entre comillas, sí. Y es que hay un montón de gente que se percata de que hay billetes en el suelo y se fueron a por ellos.
Sí, sí, de hecho, se bajaron como 12 personas, las que ven en el vídeo, se bajaron de un coche, un Cabify del frente, recogieron y en el mismo Cabify se fueron.
Increíble, ¿eh?
Increíble. O sea,
pues algunos se metió dentro.
Sí, muchos, muchos se metieron adentro.
Si quedaba algún billete.
Sí, sí, porque eso fue tan rápido y tan vulnerable los billetes que habían, que la gente, pues, ellos venían con bolsos y metieron, pero a más sabra el dinero que cogieron.
Muchísimas gracias por tu testimonio, porque además es una testigo directa que no solo lo vio, sino no solo lo oyó, sino que lo vio y lo vivió, porque vio tanto la llegada de los ladrones como los preparativos del robo con fuerza, cómo huyeron y cómo la gente pues se daba de tortas casi para recoger el dinero que fueron dejando por el suelo. La verdad, uh-huh, es que es un robo de película muy profesional, porque duró nada, dos minutos, ¿sí?
No, aproximadamente unos 5 o 6 minutos duró el robo.
Uh-huh.
Sí, aproximadamente 5 o 6.
Preparativos y todo.
Sí, sí, sí.
Una vez explotó, fueron 2 minutitos, ¿eh?
2 minutos en huir, claro, eso. Sí, sí, sí.
Fueron en dos coches de alta gama, dos BMW en concreto, que nos imaginamos que serían robados, claro, como siempre. Y efectivamente me apuntaba Yeli que se fueron en un coche. Siempre llevan dos para garantizar la huida, uh-huh, en caso de que uno pues se accidente o se estropee. Se montaron todos en un coche y el otro también se fue con ellos. Lo que desconocemos es si fue el único robo que perpetraron en Madrid en la noche del sábado, o igual estaban rematando la faena y fue el último antes de acostarse. Yeli, me dices que con los dos coches cortaron la calle.
Con el coche gris cortaba la calle, porque el coche negro estaba pegado de los cubos de basura, o sea, como era de espera de... Y con el coche gris cortaban la calle para adelante, para atrás, para que no pasaran en un carril las personas, o sea, los otros coches.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que lo tenían todo perfectamente preparado, ¿eh, Nieves?
Claro,
ya lo
ves. Para garantizarse la huida, de momento no hay detenidos, ¿no, José Antonio?
De momento, que sepamos, no hay detenidos. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, estas cosas... La policía, en este sentido, tiene mucha pericia y tarde o temprano ya verás cómo dará con ellos y lo acabaremos contando. Porque es que luego dejan demasiadas pruebas. Siempre, hoy en día, hay un video aficionado, siempre hay alguien que tiene un móvil que te está grabando, que es el caso, imágenes de que disponemos en Telemadrid, uh-huh, y que estamos poniendo esta mañana en Buenos Días Madrid, y que luego a las 2 de la tarde mostraremos con más profundidad. Uh-huh. Entonces, aunque solo sea por los andares, por la forma de expresarte corporalmente, claro, la policía ya tiene muchas pistas. Ya a la altura, uh-huh, luego hay videocámaras dentro, o sea que, uh-huh, era gente joven, me apunta Yeli, alta, delgada, fibrosa, vamos, profesionales, uh-huh, preparados para todo.
Pues ocurría este sábado, alrededor de las 7 de la mañana, en Marqués de Corbera 53, en la Elipa. Nos lo ha relatado perfectamente nuestro compañero José Antonio Masegosa. Quien no haya visto las imágenes, invitamos a que lo hagan también en el informativo, como tú bien dices, porque son dignas de ver, ¿eh? La gente recogiendo, uh-huh, dinero, en fin, del suelo, volando los billetes. Hubo incluso alguno, contabas, que se metió dentro de la oficina a ver si podía conseguir algo más, ¿no?
Eso es.
Bueno, en fin, el pillaje. Ver para creer. Como el Lazarillo, si es que somos el país del Lazarillo de Tormes. Gracias, José Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Hasta adiós. Sube, sube, sube nuestra
alabanza con manos extendidas y acción de gracias. Pues lo que hay que pillar al vuelo es, no sé.
¿Qué?
Cómo,
¿qué?
Pues no sé la intención que ha tenido hoy nuestro queridísimo.
Estamos en alerta amarilla, hombre.
Estamos en alerta amarilla, podía ser peor.
Sí, sí. Oye, que se confirma que yo no estaba en Madrid, cuando pasó esto del cajero, ¿eh?
Bueno, habrá que verlo.
No, yo estoy alto, fibroso y esto.
Pero escucha, que alto y fibroso, tú no eras de los que estaba participando.
Ni alto ni fibroso.
En esta banda del BMW, sino que...
Y no tengo BMW.
Igual era uno de los que estaba ahí al vuelo.
Si corre, vuela a la cazuela. los termómetros que ya adelantamos, que todos los que vemos por las calles hay que restarle mínimo 7 grados, a lo que marcan. Pues dicen que como les da el solete, pues sube, como dice la canción. Bueno, de hecho, los que hemos puesto, los tres ejemplos, el que menos tiene 48 grados. Que tú lo ves y empiezas a sudar. O sea, esto es casi psicológico. Tú ves el termómetro, marca 48 y te cae un gotarón ya por la frente. Dices, ¡guau! ¡Qué calor!
Oye, una cosa.
¿Qué?
Tú sabes, esto no sé si es leyenda o no, pero que decían que en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los lugares así más calurosos de Madrid. Uy, de Madrid, de España.
Sí.
Alguien me llegó a contar que hasta el radiocassette que había, ¿os acordáis estos que se extraían?
Sí.
Bueno, que a alguien se le estropeó del calor. O sea,
claro.
Como es que se le derritió.
No, se derretían las cintas. Claro, si lo dejabas al sol se derretían las cintas. Sí, es verdad.
Sí.
A mí me ha pasado, de hecho.
Claro. Por favor, mucha atención, que no queremos que haya tragedias, pero ha ocurrido en alguna ocasión algún descuido de... sobre todo con los niños,
Dejar a los niños dentro del coche en verano no es buena idea. A los animales tampoco. Ni a nadie en general, vamos, que no hay que estar mucho rato dentro del coche y que te esté dando el sol.
Mucha atención, porque hay un descuido, te vas a la tienda rápidamente, vuelves. No, esto no lo hagas. Directamente te coges al niño de la manita y que te acompañe, ya está.
Pues eso.
Bueno, el reto de hoy en
el
Twitter...
El reto en Twitter es tres termómetros que marcan 50 grados, dos de ellos, y uno 48 grados. ¿Cuál está en la Comunidad de Madrid? Y hasta el momento, lo que dicen los oyentes, el que le parece que no está o que es el que menos gente ha elegido es la opción C, con el 14% de los votos. La opción B tiene el 29% y ahora mismo la más votada es la opción A, que para los que lo estáis viendo es una marquesina, que tiene el 57% de los votos.
Bueno,
pero hasta la 1:05 hay tiempo, hay que votar, hay que insistir. Y bueno, y ya descubriremos cuál de estos tres termómetros está en la Comunidad de Madrid.
Pues eso será, como bien dice...
¿Ya has votado?
¿Yo?
Sí.
Sí, pero no te lo voy a decir.
Ah,
¿no?
Vale.
¿Ah?
Secreto, mi voto es secreto.
Vamos, hombre. Bueno, una cosa. ¿A ti te ha mordido alguna vez...
¿Qué?
¿Una serpiente?
Ah, bueno, una serpiente... Quería decir, una humana sí, una serpiente no, afortunadamente no.
Una humana con permiso.
Y sin permiso alguna vez también, de esos bocaditos que te dejan ahí mal, sí.
Bueno, pues de mordeduras de serpiente vamos a hablar ahora.
Muy bien.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Pues Pues sí, vamos a hablar de serpientes, de culebras, de estos animales que en principio despiertan temor y fascinación al mismo tiempo. Resulta que hace unos días, en Torrejón de Ardoz, una serpiente mordió a un hombre cuando iba caminando. La noticia, bueno, pues se supo mediáticamente, porque es verdad que no es algo que pase con mucha frecuencia aquí en nuestra región. Y vamos a conocer un poco mejor sobre las especies que habitan precisamente en la Comunidad de Madrid y sobre qué hacer si nos encontramos con alguna de ellas. Así que hemos recurrido a una persona que es especialista en medicina y cirugía en reptiles, director del Hospital de Animales Exóticos 24 Horas de Madrid, se llama Pablo Casar y ya le voy a saludar. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien y tenemos mucha curiosidad, porque es verdad que al hilo de esta noticia que conocimos de la mordedura a un vecino de Torrejón de Ardoz, pues eso, empezamos a pensar, a idear, pues podríamos preguntar a un experto, ¿no? ¿Qué, cuántas serpientes o culebras tenemos en nuestra región? ¿Qué pasa si te muerden? ¿Son todas venenosas? Y por eso he recurrido a ti, así que vamos a empezar por el principio. ¿Cuántas especies de estas, de primero diferenciar entre culebra y serpiente?
Vale, de las 9 especies que tenemos en la Comunidad de Madrid de serpientes, tenemos 2 culebras que son capaces de inocularnos veneno, pero es un veneno muy leve, es un veneno que tienen unos colmillos inoculadores en la parte trasera de la mandíbula, o sea que es muy complicado que te lo inoculen, eso serían 2, y luego una tercera que es una víbora, que esa sí que es capaz de inocularte veneno con mayor facilidad. Entonces, de 9 especies, 3 de ellas poseen veneno, ¿vale? Ya.
Vale. ¿Es normal que nos podamos topar con alguna de ellas o hay alguna zona de la Comunidad de Madrid donde estén más presentes?
Vale, de esas 3 especies que hemos comentado, 2 de ellas es más frecuente las culebras que nos las encontremos. Pero ya os digo que lo primero hay que transmitir tranquilidad, porque son especies bastante esquivas, son especies que hay que ir a buscarlas prácticamente para encontrarlas. Entonces, no por salir al campo ya tenemos el riesgo de que nos muerda una serpiente con veneno, ¿vale? Entonces, tenemos que estar tranquilos, es complicado verlas, y si las vemos, son animales bastante asustadizos.
Ya, o sea, que esto que tenemos en mente, si vemos una serpiente salir corriendo, es lo que debemos hacer, no. O mejor tranquilidad.
No, primero tranquilidad, porque son animales que ellos, pensar que el veneno es una función suya para la alimentación, para la digestión, a veces para defensa, pero les cuesta mucho fabricar veneno. Entonces no les apetece gastarlo en un humano, que no se van a comer. Entonces ellas lo que quieren es huir, si tú la atacas o se siente atacada, pues evidentemente se van a defender, pero tenemos que irnos tranquilamente por otro lado del sendero, ¿vale? Uh-huh. Y dejarlas tranquilas. Lo primero es dejarlas tranquilas,
ya.
¿Vale?
¿Qué longitud tienen estas 3 especies? Que sí tienen veneno. Estamos hablando de 2 culebras, que el veneno es muy leve, y también de esa víbora que es menos frecuente.
Y esa víbora también hay que decir que el veneno no es como la mayoría de especies exóticas, que es muy peligroso, que causa la muerte. Esta serpiente, que es la víbora hocicuda, es un veneno bastante leve que solo causa lesiones locales donde te ha mordido, ¿vale? O sea que también tranquilidad. Vale. Y luego lo que me preguntabas del tamaño, pues mira, las víboras son bastante pequeñitas, son en torno a 60-80 centímetros, ¿vale? Aunque os parezca grande, cuando hacen una curvatura en forma de S, pues ya se quedan muy pequeñitas. Y luego de las otras 2, hay una que puede llegar a ser muy larga, ¿vale? Que es la culebra bastarda. La culebra bastarda puede llegar a los 2,20 metros, 2,30 metros. Es decir, ya es una culebra bastante grande, ¿vale?
Claro.
Y esa es quizás la culebra que más fácil nos vamos a encontrar. Pero ya os digo que es un animal súper esquivo, que si te ve, lo único que va a hacer es ir corriendo para huir, ¿vale?
¿Qué pasa si nos muerde? Porque claro, aquí ya empiezan a saltar las alarmas, nos hemos acostumbrado a ver esas escenas, ¿no? Propias también de películas, de series, en las que el antídoto.
Claro, vale, sí, eso es muy importante saberlo. Lo primero que tenemos que hacer es quedarnos tranquilos, pensar que si nos ponemos nerviosos, empezamos a correr, empezamos a agitarnos, el veneno se va a transmitir más rápido por el cuerpo. Entonces lo primero es relajarnos, porque sabemos que no nos va a pasar nada grave. Y luego, si se puede, o si hay algún acompañante o algo, que hagan una fotografía a la serpiente para que en el centro del hospital puedan identificarla y saber si se tienen que preocupar o no, y luego, evidentemente, pues acudir al centro médico más cercano, ¿vale? De las 2 serpientes, las 2 culebras, es que prácticamente cuando te muerden no te van a inocular veneno, porque es muy complicado que te lo inoculen. Entonces, si nos muerden esas 2, no pasa absolutamente nada. Vamos al centro médico por si acaso. Pero, en cambio, si vemos que nos ha mordido una víbora, lo sabemos seguro, empieza a dolernos mucho la zona del mordisco, pues ahí sí que nos van a tener que intervenir, ¿vale? En el médico nos van a hospitalizar, nos van a poner analgésico y solo en casos muy, muy graves te ponen el antídoto. Para que veáis que es más alarmista que otra cosa. No te ponen el antídoto salvo que sea súper necesario.
Claro. ¿Proliferan ahora estas especies con el calor?
Claro, piensa que son animales de sangre fría que necesitan el calor del ambiente para hacer su vida normal. Entonces solo nos las vamos a encontrar en la naturaleza, despiertas, que no estén hibernando, de marzo a octubre, noviembre. Entonces solo son en esa época en la que nos lo podemos encontrar. ¿Qué pasa ahora? Pues que las temperaturas son altas, salen a cazar, salen a moverse y al final es más fácil que nos las crucemos.
¿Hay en cautividad, o sea, hay serpientes en los hogares madrileños y es aconsejable en estos casos la tenencia?
Vale, estas especies son especies de las que hemos estado hablando, son especies autóctonas, son animales que no se pueden mantener en cautividad, salvo algún centro de recuperación que tienen algún animal pues por algún motivo, pero estas especies no se pueden tener. Otras especies, pues hombre, lo recomendable si alguien quiere tener una serpiente, pues que sea un animal que no posea veneno, que hay muchísimas animales totalmente inofensivos.
Bueno, entonces un mensaje de tranquilidad, ¿verdad? Porque aunque veamos, es que una culebra de 2 metros y medio, sí, ya de por sí, en fin, mantener la calma, entiendo que hay que hacerlo, pero cuesta, ¿eh?
Cuesta, pero tenemos que pensar que es un animal que no te va a perseguir, es un animal que lo único que quiere es huir de ti, porque le das tú más miedo que ella a ti. Entonces hay que huir y que ella no gana nada mordiéndote. No te va a comer, no te va a arrancar un dedo. Entonces son animales que las ves, te asustas y te vas por otro lado. Las dejas totalmente tranquilo que no te van a hacer nada. ¿Qué pasa? Que hay veces que montañeros pues van caminando y pisan sin querer al animal que estaba tomando el sol o se acercan sin darse cuenta que estaba ahí el animal y es cuando puede haber un pequeño mordisco que el animal hace como para que te vayas de allí. Entonces es ahí donde hay el peligro. Pero tranquilidad, no te los vas a cruzar, ellos te escuchan por las vibraciones del suelo mucho más que cuando tú las ves, entonces se van a intentar irse seguro, ¿vale?
Oye, tengo curiosidad porque estábamos escuchando antes, no sé si es un loro, una cacatúa, estás ahí rodeado de animales, ¿no? En el hospital de animales exóticos.
De hecho, me he ido, como tenemos muchos pacientes, pues al final tenemos loros enfermos que están aquí cantando y chillando, o sea que me he ido a otra habitación.
¿Y cuáles son las especies que más llegan ahora en verano allí a tu consulta?
Bueno, nosotros como somos un hospital solo de animales exóticos, pues al final el paciente estrella es el conejo, que es el animal que todo el mundo tiene, y luego vemos loros, vemos serpientes, vemos cobayas, vemos al final todo tipo, menos perro y gato, vemos de todo.
Todo lo exótico. Pablo Balcázar, director del Hospital de Animales Exóticos 24 Horas de Madrid, especialista en medicina y cirugía de reptiles. Muy interesante la charla y cuando quieras te vienes por aquí, para hablar.
Venga, y hablamos del tema todo el tiempo que queráis.
Venga, y de tu trabajo en particular, que es muy exótico. Gracias.
Es muy exótico. Venga, muchas gracias. Un saludo.
Buenos días y bienvenido a nuestro veraneante, un poquito tristón, pero bueno, ya se ha puesto de buen humor en la M30. Yo quiero dedicar la canción a nuestro querido presidente y ya de paso, pues le felicito. Pavo Real, nuestro Puma de hace muchos años, José Luis Rodríguez, el Puma. Esta canción va para él. Pavo Real.
Todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. ¡Qué mara! La cárcel o el hospital.
Bueno, pues Pilar, muchas gracias. Que por cierto, Carlos Honorato, por alusiones, dice que Tristón no. A ver, es lo que dice él. Se ha enfadado con gente en la carretera. Una cosa es Tristón y otra es que a lo mejor no le apetecía del todo, ¿no?, madrugar hoy, pero bueno, que poco a poco se va a ir adaptando. De esto podríamos hablar un día, ¿no?, del síndrome postvacacional. Ahí queda el pavo real, muy exótico también, ¿eh? Dedicado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Y si tú quieres dedicar algún tema, ya sabes, 628-091-117.
Pues radio en demostración, mi instrumento de troca es numerado, numerado. Viva la numeración, que no ha visto matrimonio sin correa amonestación. Numerado, numerado, viva la numeración, que no ha visto matrimonio sin correa amonestación. Chévere, 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 chévere. Chévere, 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 chévere. Pavo real, pavo real. A todo negro presente yo le voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la raza es natural. Que la raza es natural, que un negro con una negra es como noche sin luna.
Le gusta mucho el pavo real a José María del Toro. Mírale, mírale, mírale cómo se pavonea.
Con la blanca es como leche y espuma.
Que nos están viendo por
buenos
el streaming.
Días,
buenos
días.
Días.
No, yo lo que creo es que a Carlos hoy tienes que disculparle todo. Tú ya sabes la dureza del primer día.
Lo sé, lo sé.
Sabes, ¿no?
Me consta. Sí.
Pero tú eres de otra pasta.
¿Ah,
tú,
sí?
Sí, sí, sí.
¿Sí, por qué?
Tú eres más adaptable. Yo creo que le cuesta más, le cuesta más. Primer día muy duro.
Es duro, sí.
Más vio a la Leti el domingo, en fin, bueno, el sábado, perdón. O sea,
ya.
Le cuesta, le cuesta.
Oye, por cierto, mírame a los ojos, Carlos Honorato. ¿Tú eres de... ¿Tú quieres que Cristiano Ronaldo venga al Atlético de Madrid?
Tenía dudas.
Pues sabes que Antonio Martín Beaumont, que estuvo el viernes y que también es colchonero, yo le pregunté, le dije, y dice, a ver, una persona
que dijo,
es que
pongo
te mete,
pasta yo para que venga.
Claro, dijo textual, una persona que mete 30, 40 goles, pues claro, sí, quiero que venga. Aquí, oye, cada uno tiene su opinión.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, que vamos a hablar de fútbol y de otras cosas que son noticias en la actualidad del deporte, que luego a la una de la tarde con José María del Toro en el partido de la una vais a extender y detallar.
Sí, pero la noticia del día, que es de hace un ratito, de hace unos minutos, no es de fútbol. Tiene que ver con Fernando Alonso, con el piloto asturiano, bicampeón del mundo. Esta mañana, sorprendentemente, no por la decisión en sí, sino por la rapidez en anunciarla, se ha comprometido públicamente con Aston Martin. Abandona Alpine, que es el equipo donde estaba ahora corriendo en Fórmula 1, y se ata a Aston Martin con un contrato multianual, dicen. Me he puesto en contacto rápidamente con Juanma Fernández, el director de Pole Position, que luego estará en el partido de la una, que es el que sabe de todo esto, y me cuenta cosas interesantes.
A ver.
Por ejemplo, que tiene 41 años, todos lo sabemos. ¿Por qué se marcha de Alpine? Que es la primera pregunta que todo el mundo se hará. Me cuentan que tiene mala relación con el jefe de equipo. Ayer, por ejemplo, hubo problemas porque resulta que el que más difícil le puso la carrera ayer en Hungría fue su compañero, Esteban Ocon, que estuvo a punto de echarle de la pista en dos oportunidades. Mal rollito y mal rollito con el director de equipo. Eso por un lado. Por otro lado, Alpine le ofrecía solo un año de contrato y reduciéndose el salario. Mientras que Aston Martin le ofrece mínimo 2 años para correr en Fórmula 1 y le respeta el salario que tenía ahora mismo en Alpine, que me cuentan está sobre los 8 millones fijos más variables. Las variables son muy potentes y pueden incluso llegar a duplicar el contrato en un momento determinado. ¿Por qué cambia a Aston Martin? Recordemos que Vettel, tetracampeón del mundo, acaba de abandonar el equipo. No lo abandona ahora, lo abandona a final de temporada, pero deja un asiento libre. En consecuencia, es la posibilidad que tenía abierta al margen de la renovación con Alpine. ¿El problema cuál es? Pues que Aston Martin es un equipo que de 10 equipos de la parrilla ahora mismo es el noveno, para que te hagas una idea. Es decir, que yendo de Aston Martin no vas a pelear por el título de campeón del mundo de ninguna de las maneras. Sí esperan que para el año que viene pueda dar un paso adelante. Ellos tienen motor Mercedes, pero el motor se lo da Mercedes, no es un motor propio. El dueño del equipo es Stroll, que es el padre del otro piloto del equipo Aston Martin, que también ha influido decisivamente, porque tiene buena relación con él, en el hecho de que se haya producido el trasvase. Y además esto le permite a él correr 2 años en Fórmula 1, porque Fernando lo que quiere ahora es seguir disfrutando de la Fórmula 1, lo está pasando bien, y establecer récords que sean casi insuperables, porque él está, el año que viene se convierte ya en el primer piloto de la historia que corre 20 temporadas en Fórmula 1. Si corre 2, estará en 21, además de otros récords que ha ido batiendo. Ya ha ido batiendo el del récord de vueltas, etcétera, etcétera. Él quiere dejar los récords cuanto más arriba posible mejor, y eso se lo permitirían corriendo 2 años más en Aston Martin. Y cuando abandonara la Fórmula 1, la organización de Aston Martin le permitiría correr en otras disciplinas del automovilismo. Ya sabes que a él le encanta esto del Mundial de Resistencia, ha corrido 24 horas de Le Mans, ha corrido 500 millas de Indianápolis, etcétera. Así que todo esto es lo que se esconde detrás de esta noticia de esta mañana. Abandona Alpine a final de temporada, es decir, esta temporada sigue corriendo con Alpine y a partir de la próxima correrá en Aston Martin. Claro, ahora muchos se preguntarán, ¿y cómo va a ser la convivencia dentro de este equipo los próximos meses, sabiendo que ya hemos roto
relaciones,
el canasto de las peras? Pues no va a ser fácil, evidentemente. Seguramente no va a ser sencillo. Atentos a la radio de Alonso durante los grandes premios, que ya ayer mandó algún recadito diciendo: en mi vida me habían sido tan agresivos conmigo como mi propio compañero con en la primera vuelta de la carrera.
El enemigo en casa. Por cierto, ¿con qué edad suelen retirarse los pilotos?
Pues no tanto, no tanto, pero el caso de Alonso realmente, además no es que tenga los 41 años, que los acaba de cumplir, los cumplió el viernes pasado, es que está muy bien, es que está compitiendo muy bien, realmente le está sacando un jugo tremendo al coche que tiene ahora mismo, al Alpine. Así que realmente desde ese punto de vista no es habitual que estén compitiendo a esa edad, pero es que además él está en buen momento y está rindiendo a gran nivel.
Oye, ¿y por qué si Alonso es tan bueno suele tener tan malos coches?
Bueno, eso es ahora. En el pasado no tuvo tan malos coches. Fue campeón del mundo con Renault y luego estuvo en Ferrari y estuvo en Mercedes. En fin, tuvo buenos coches. Lo que pasa que, pues creo que fueron 4 subcampeonatos los que tocó. Y al final no tuvo la fortuna de haber conseguido con esos coches haber reeditado más éxitos de los que ya había obtenido, porque el último mundial es de 2006, hace 16 años que ganó el segundo mundial. Igual también su carácter a veces siempre se ha comentado, ¿no? Que era difícil dentro del grupo, etcétera, y eso igual le creó pues rencillas dentro de los grupos, pero lo cierto es que rozó en alguna oportunidad, estuvo a punto. Hubo uno que lo perdió en la última carrera cuando tenía el alcance de la mano. Pero sí es verdad que para los coches que ha tenido podría haber sumado algún mundial más. Ahora ya no estamos en esas porque con este tipo de equipos no está en condiciones de pelear por el campeonato del mundo.
Bueno, eso en cuanto a la última hora en Fórmula 1. Fernando Alonso ha anunciado que cambia de escudería, deja Alpine y se va a Aston Martin. El mundo del fútbol también deja que hablar. Ya está aquí el Real Madrid, ya vuelve a América.
Sí, sí, nada, en 3 pinceladas. El Real Madrid volvió ayer, 7:15 de la tarde. Tienen 2 días de descanso, vuelven el miércoles a la actividad. Y ahora ya no vuelven a jugar hasta el 10 de agosto, miércoles de la semana que viene, pero eso ya es competición oficial. Supercopa de Europa en Helsinki, en Finlandia, Real Madrid Eintracht de Frankfurt. O sea que aquí ya se acaban las bromas. Eso en cuanto al Real Madrid. El Atlético de Madrid vuelve esta tarde al trabajo, después de ganar en Oslo, en Noruega, el sábado al United 0-1, gol de Joao Félix. Bueno, el Madrid ganó a la Juventus, digámoslo ayer, el domingo 2-0. En el último partido ha estado 13 días en Los Ángeles. Y el Atlético jugará partido el jueves, este jueves, frente al Cádiz en el estadio Ramón de Carranza. El Rayo jugó ayer un partido muy chulo en Old Trafford contra el Manchester United. Jugó Cristiano 45 minutos, por cierto, y fue aplaudido. Empató a 1 el Rayo con gol de Álvaro García. Hoy tienen día de descanso, mañana vuelven al trabajo. El Getafe no jugó este fin de semana, siguen trabajando. Juegan el próximo domingo frente al Albacete en el estadio Carlos Belmonte. Así están los 4 de primera división en cuanto a los nuestros, y de todos ellos hablaremos en el partido de la 1. Y el Barça está presentando en este momento, 12:15 empieza la rueda de prensa, a Jules Koundé, el central francés del Sevilla, por el que se ha dejado 50 millones. Ya sabes que el Barça no tiene un euro, pero se ha gastado ya 160 en lo que va de verano.
Y por cierto, hay que felicitar a Inglaterra, que las chicas han conseguido la
por
Eurocopa
primera vez en
Alemania.
2-1 en la prórroga, récord de asistencia en cualquier partido de Eurocopa, tanto masculina como femenina, en el partido de Wembley, y efectivamente ganaron la Eurocopa. Alemania no había perdido ni una sola de las 8 finales que había jugado, pero ayer perdió la primera. Inglaterra lo consigue por primera vez, y el fútbol femenino que va despegando poco a poco y va acaparando terreno en los medios de comunicación.
Inglaterra, que eliminó en cuartos a España, y hoy, bueno, por lo menos
pasó,
en fin.
Fíjate, lo tuvimos ahí al alcance de la mano, ¿eh? Las tuvimos a punto, luego golearon en semifinales 4-0, y en la final, ya lo has visto, apuradamente, contra Alemania, que fue rival nuestro también en la primera fase de grupos.
Pues nada, que enhorabuena a Inglaterra, que se lo han ganado.
Eso es.
Y él se ha ganado ser mejor presentador con el mejor programa de toda la radio del mundo, que está aquí en Onda Madrid a partir de la 1. Gracias.
Y la solidaridad para acá. Hasta luego.
Bueno, pues llegamos a las 11:40 de la mañana. Que no quiere desmascarnos un rato, que ya.
Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.
Hola, ¿qué tal? Soy Lourdes y os quería pedir la canción de Dramas y Comedias de Fangoria. Gracias.
De siempre. No te molestes. No me interesa. Ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste.
Pues muchas gracias por poneros en contacto siempre con nosotros aquí en el 628-091-117. Es el teléfono del Buenos Días Madrid, es tu teléfono. Ahí puedes, pues eso, dedicar canciones, dedicártelas a ti mismo, una declaración de amor, la declaración de la renta, no, ahí, no. Lo que vamos a hacer ahora es, además de invitaros a que sigáis con nosotros, invitaros porque vamos a estar muy fresquitos, con este calor que hace.
Buenos días, Madrid.
¿Tenéis el bañador puesto? Bikini, las chanclas, las gafas de bucear, gorro de baño, bueno, igual puede que haga falta, igual que no, porque nos vamos a ir a una de las piscinas, de las tantas que ofertan a través de la plataforma Swimmy y que nos ponen en conexión directa con sus propietarios.
101.3 y 106 FM.
Es que claro, no todo el mundo tiene piscina ni en su urbanización ni en su casa particular, y hay que no solamente pensar en lo que te gustaría que fuera, sino aprovechar la circunstancia de que realmente existe. Estefanía Leiva es la directora de comunicación de Swimmy en España. Estefanía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves.
Y es que lo que uno sueña, vosotros lo habéis hecho realidad, que es esta plataforma en la que me apetece ir a la piscina, una piscina particular, con amigos, solo, en fin. Entonces yo llamo a Swimmy y ¿qué pasa, Estefanía?
Bueno, pues efectivamente. Además, así nació Swimmy, con ese lema de la felicidad se comparte, Nieves. O sea que es... muy sencillo, muy intuitivo. Lo único que tienes que hacer si quieres alquilar una piscina es darte de alta como usuaria en la plataforma en apenas unos minutos, y desde ese momento ya puedes entrar en contacto directo con el propietario de la piscina que elijas para conformar, para dar forma a un plan totalmente flexible, personalizado, y para que le cuentes y le expliques para qué y cómo quieres disfrutar esa piscina que quieres alquilar.
Uh-huh. Tú decías antes que así empezó. Vamos a hacer un poco de historia, porque nació en Francia realmente esta iniciativa, ¿no? La fundadora es francesa y allí empezó a darle vueltas a la cabeza pensando precisamente, oye, ¿y por qué no nos podemos disfrutar nosotros de unos baños aunque no tengamos una piscina, habiendo tantas disponibles?
Sí, efectivamente. Ella estaba, bueno, era el año 2017, disfrutando en el sur de Francia con unos amigos de una tarde de piscina, y en ese momento ella, conforme se estaba bañando, se dio cuenta de la cantidad de casas unifamiliares, de chalets con piscina que había a su alrededor y que no había nadie, que estaban aburridas, como ella dice, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo, estando ella misma dentro de una piscina, esta idea, esta inspiración, y dijo, ¿por qué no poner todo esto a disposición para que cuando los propietarios no las estén utilizando, otras personas que no tienen piscina, pues efectivamente puedan disfrutar de estos espacios y de estos entornos maravillosos, ¿no? Así es como surgió, lo comentó con el grupo de amigos con el que ella se estaba bañando y les pareció una idea fantástica. Así que empezó un estudio de mercado, habló con más de 400 propietarios de piscinas allí en Francia, vio que la respuesta era muy positiva y decidió poner en marcha Swimmy en el 2017, como te decía, y solo 2 años más tarde, en el 2019, pues llegó a España. Uh-huh. Y desde el primer momento pues no ha parado de crecer.
Claro, ¿cuántas piscinas hay disponibles repartidas por todas las comunidades autónomas?
Pues mira, ahora mismo en España hay en torno a 650 piscinas, que es aproximadamente un 10% del total de piscinas que hay en la plataforma, porque Swimmy opera en 5 países, en Francia, en España, en Italia, Alemania y Bélgica. Y ahora mismo el catálogo ronda las 6.500 piscinas, o sea que hay mucho margen de crecimiento, porque España, para que os hagáis una idea, es después de Francia el segundo país de Europa con más número de piscinas privadas, que rondarán en torno al 1.5 millones, con lo cual os podéis imaginar el margen de crecimiento que hay. Pero en cualquier caso, ahora mismo en todas las comunidades de nuestro país se pueden encontrar ya piscinas para alquilar.
Claro, quien nos esté escuchando, Estefanía, y tenga una piscina privada, se vaya a marchar ahora durante el mes de agosto y diga, oye, pues le voy a sacar yo a esto un poco de rentabilidad, ¿no? Porque si no la estamos disfrutando, es ese ejemplo solidario que tú bien decías, pero también es una manera de embolsarse un dinerito.
Sí, por supuesto. Swimmy es un modelo de economía colaborativa, entonces lo que te ofrece es disfrutar de espacios privados, exclusivos, muy bonitos, de entornos, siempre el exterior, hablamos, la casa no está incluida. Y poder disfrutar de todo lo que el propietario tiene en esta zona exterior. Y como tú bien decías, la idea con la que nació es compartir todo esto, compartir estos momentos de felicidad que los propietarios crean, pero por supuesto que rentabilizan su piscina. Para que os hagáis una idea, el año pasado en España el récord lo tuvo un propietario con cerca de 8.000 euros a lo largo de toda la temporada alquilando su piscina. Entonces, bueno, estamos hablando, lógicamente, de unas cantidades pues muy considerables y que a los propietarios pues les ayuda rentabilizar esta piscina, pues no solo para el mantenimiento, sino que supone una fuente de ingresos que en estos momentos pues viene fantástico.
¿Cuáles son los requisitos que debe tener un propietario que ofrezca a través de la plataforma su piscina para alquilar?
Bueno, en realidad en la plataforma encuentras piscinas de todo tipo. Mientras sea una piscina unifamiliar, una piscina en una privada, digamos, y esté lógicamente en buenas condiciones y el propietario esté dispuesto pues a mantenerlo todo pues siempre muy limpio, a recibir personas en su casa, ¿no? Es esta mentalidad de saber que van a ir otras personas a disfrutarlo, pero es que en realidad siempre sucede, ¿no? Como digo yo, el propietario y el usuario de Swimmy tiene un perfil muy especial, es gente muy amable, que tiene muchas ganas de ver a personas disfrutando en su casa. Y luego hay que tener en cuenta que es su propia piscina, que cuando no la tiene alquilada, las personas que las disfrutan son ellos mismos, ¿no? Entonces, este es un poco el requisito básico, el cuidado para que todo esté en perfectas condiciones.
¿Qué pasa si por parte de alguna de las partes pues hay alguna diferencia o, en fin, se supone que no, pero si habéis tenido alguna experiencia negativa en ese sentido, ¿no? Que alguien que haya alquilado una piscina, pues haya destrozado algo del jardín, el mobiliario que había alrededor, no sé.
Pues mira, la verdad es que por suerte no tenemos grandes incidencias. Siempre pueden ocurrir cosas pequeñas. Y en ese sentido, Swimmy está totalmente respalda a los propietarios y también a los usuarios, ¿no? Todas las piscinas de Swimmy están aseguradas, con lo cual en todo momento, cuando se hace todo a través de la plataforma y todo queda registrado, no hay ningún problema si surge cualquier desperfecto o pasa algo durante el tiempo de alquiler, porque están totalmente cubiertos, ¿no? Esto a los propietarios les da muchísima confianza y, lógicamente, también a los usuarios. Pero bueno, gracias a Dios, como te digo, no tenemos grandes incidentes, no hay grandes problemas más allá de que a lo mejor una tumbona se rompe un poquito y como te digo, siempre respaldamos, ¿no? Desde Swimmy, cualquier cosa que pueda suceder durante el tiempo de alquiler.
Pues ya saben, Swimming es la plataforma en la que se ponen ustedes en contacto con propietarios de piscinas privadas, unifamiliares, y ya está, directamente, oye, vamos a llegar a un acuerdo, alquilamos la piscina, porque al final el precio lo pone el propietario, ¿no?
Exacto, el propietario tiene en todo momento el control de su piscina, tanto de si acepta o no al grupo, los horarios en los que quiere alquilar la piscina y también el precio. En función un poco también de los extra, ¿no, Nieves? O sea, hay piscinas que ofrecen la barbacoa, que tienen más jardín, que se prestan más a lo mejor a realizar eventos, que es algo por lo que se alquilan mucho las piscinas, pues para llevar a cabo la celebración de un cumpleaños, una despedida de soltero. Entonces, bueno, en función de ubicación y de los extra, pues el precio puede variar un poco. Para que os hagáis una idea, la media ronda en torno a los 5 o 10 euros por persona y hora. A partir de ahí, pues el grupo que se quiera conformar y las horas que quieras, lógicamente, disfrutar del alquiler de la piscina.
Bueno, pues es muy sencillo. ¿Dónde tienen que meterse? Ponen Swimmy con doble M y terminado en Y, ¿verdad? Y directamente...
Efectivamente. Swimmy.es, ahí directamente entran en la página web. También hay está disponible la aplicación, que es muy sencilla de descargar y en apenas unos minutos... Uno se crea el perfil, se da de alta y ya puede empezar a comunicarse con los propietarios de sus piscinas favoritas.
Bueno, que vaya muy bien, Estefanía Leiva, directora de comunicación de Swimming España, y a refrescarnos todos, que falta nos hace.
Así es, Nieves, muchas gracias, feliz verano.
Igualmente, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Qué calor en la ciudad. Es imposible de aguantar.
Qué calor, qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor, qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Quiere estar ahora en la playita, caminando. No es el caso, ¿verdad, Ainhoa González? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos caminando por aquí, por los pasillos de esta casa, que estamos fresquitos.
Oh, eso está fresquito,
¿no?
También.
Sí. Hombre, yo, fíjate, llevo el fulá a todas partes.
No lo vamos a estar tanto en el futuro, porque ya hemos visto que además es algo que yo vengo diciendo desde hace mucho y voy tocando todos los aires acondicionados que veo a mi paso desde hace ya años, subiendo la temperatura. Pues más van a... Fíjate que yo lo ponía a 25, y va a tener que estar a 27 el termómetro, pero es cierto que va a venir muy bien para no coger esos catarros de verano por los contrastes térmicos, porque entramos,
dímelo a mí.
Sí, y la, sobre todo, dolores de garganta, fonías, porque claro, estamos en locales fríos, salimos a la calle, hace mucho calor, y sobre todo cuando, al revés, hace mucho calor fuera, estamos cerca de los 40 grados y entras en un local con refrigeración a 22 o 23 grados, como he visto yo en agosto, que eso sí que me parece una barbaridad, claro, pues ¿qué pasa? Ese contraste térmico produce unas consecuencias. Pues no va a haber tanto problema de afonía en estos próximos veranos.
Y luego en el coche, porque tú te haces un viaje largo y no solamente en el coche, los medios de transporte en general, que tienes que acabar pidiendo,
pues
si vas en tren, si vas en el avión, una mantita, sí. Que estás ahí,
pues
que hace frío.
En los cines también. Que entras con sandalias y tirantes y al cabo de un rato empiezas a pasar frío. Bueno, pues van a tener que subir un poquito esos aires acondicionados. Va a venir bien para la salud y mira, también viene bien para el planeta.
Pues sí, porque al final ahí es un ahorro energético, viene bien para el bolsillo también, para el impacto ambiental. Así que nos felicitamos de ello. Vamos a hablar de la temperatura. Por cierto, recuerdo que está el reto de Twitter de Carlos Honorato, que hoy ha venido... Pues eso, morenito, con calor también. Ha dormido poco, ya no lo ha dicho.
Está como los termómetros.
Está como los termómetros que aparecen precisamente en ese reto, que recuerdo que podéis seguir votando, en el que nos decía, atención, porque los termómetros que están expuestos en la calle, en la vía pública...
No es la temperatura real.
Claro.
Es como cuando tú vas al coche después de haberlo dejado mucho rato y la temperatura dentro del habitáculo es terrorífica, no tanto, en esos termómetros lógicamente están al aire, si corre algo de brisa, no es tanto como en un vehículo que está todo cerrado y se va condensando el calor, es una especie de horno, pero efectivamente pasa lo mismo, algo que está recalentado por el sol a pie de calle, primero, está recibiendo más calor por esos rayos del sol y segundo también por la refracción propia de los rayos del sol en el suelo y el propio calor que va acumulando el pavimento. Así que esos termómetros de ciudad que vemos pues presentan una temperatura bastante superior a la real. Si estamos viendo un termómetro que ronda los 45, pues seguramente la temperatura en esos momentos esté en 37, 38. Hay unos 7 grados por lo menos de diferencia, o más incluso, dependiendo de la zona donde esté ubicado, de si está también, es que claro, si está en zona más elevada, al revés, en una zona como si dijéramos de vaguada, si hay cerca un río, por ejemplo, cerca de Manzanares, o en cambio está hacia una zona donde está mucho más seco y es solo asfalto alrededor, si está cerca del Retiro, si está alejado, influyen tantos factores en que la temperatura no sea la real, que bueno, no nos debemos fiar, pero sí que son indicativos pues de que hace calor, eso sí.
Sí. Temperaturas, porque hablábamos, bueno, será la misma ola de calor que le hemos arrastrado con algún intervalo así que nos dio una tregua. Segunda ola de calor, ahora, en fin, estábamos esperando todos ese ascenso térmico potente. Esta noche ha hecho calorcito.
Sí, ha subido algún grado. Por ejemplo, teníamos 22, 23 la pasada madrugada y esta noche ha subido un gradito más en Madrid. Hemos tenido 24, 25 en algún distrito. Incluso de 26 no ha bajado el termómetro en la estación de medición de Móstoles. Mucho calor, son temperaturas madrugadas que llamamos tórridas, ya ni siquiera tropicales. Y es cierto que esta semana, por lo menos hasta el jueves, vamos a seguir con temperaturas nocturnas, que difícil dormir, difícil. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy ganamos un grado de media respecto a ayer, mañana ganamos otro, así que vamos a estar. Hoy tenemos aviso activado todo en toda la comunidad, amarillo, hasta las 9 de la noche, porque esperamos máximas de 38, 39, en la sierra incluso que lleguen a rebasar los 35, que se alcancen, por ejemplo, en el Escorial 36. Bueno, hoy 40, parece que en principio no se va a ver, veremos a ver, pero si no llegamos nos quedamos cerca. Pero mañana sí, mañana a lo mejor si vemos 40 grados, pues hacia el corredor de Henares, en el extremo sur, en la capital, pues que si sumamos algún grado más, 38, 39, pero parece que en principio no llegaríamos a 40 en este nuevo episodio de altas temperaturas, que de momento la Agencia Estatal de Meteorología no lo define como ola de calor, porque parece que no va a durar tanto, ni van a ser valores tan extremos, por lo menos de día, porque los nocturnos ya vemos que, madre mía, pero no va a ser tan extremo como lo que vivimos a mediados de julio, que ahí se batieron récords o se alcanzaron algunos que ya teníamos. En la capital llegamos a rebasar los 40 grados, llegamos a 41, 42 y esta vez parece que no va a ser así. Y además va a ser sobre todo martes, miércoles. Luego el jueves vuelve a bajar un poquito el termómetro y otra vez estaremos hasta finales de semana pues con 37, 38. Recordemos que arrancamos agosto, que es la época más calurosa del año. Entonces, es cierto que si se mantiene en el tiempo, eso es algo que no es habitual, pero que tengamos esos picos de temperatura alta es bastante normal. No es normal lo que estamos viendo, esas olas de calor sucesivas, que se mantengan tantos días seguidos, esas temperaturas tan elevadas tanto de día como de noche. Y este sábado se supone que es, por los datos históricos, desde que hay registros, el día más caluroso del año, el 6 de agosto. Pero parece que no, desde luego no va a ser el día más caluroso de este año, porque ya te digo que comparado con lo que vivimos en julio, nada que ver. En cualquier caso, mucha precaución estos días porque las temperaturas pues bueno, van a seguir siendo elevadas. Después de las tormentas que tuvimos el sábado, que no sé si te pilló alguna, ¿te pilló algún chaparrón?
Me pilló volviendo a casa, pero es que fue de pronto
sí,
un aire.
Sí, de repente. Sí, y se levantó aire, rachas, bueno, llegaron a superar alguna de las rachas, los 80 kilómetros por hora. Y además, en algunos de los puntos de la comunidad donde llegaron esas tormentas, el descenso de temperaturas fue drástico. En apenas 10 minutos, se perdieron hasta 10, 12, 14 grados. De 37, 38 que tenían, de repente 26, 24. Bueno, después volvió a subir la temperatura, pero ha venido bien un poco para humedecer el ambiente, aunque ese agua pues tampoco va a servir de mucho porque los niveles de los embalses siguen bajando.
Bueno, más de una, que fue mi caso, tuvo que sujetarse la falda si no quería hacer un Marilyn como en el metro, ¿eh?
y pasada por agua además.
Bueno, que seguiremos actualizando las temperaturas. Gracias, Ainhoa.
Nada, buena semana.
Igual. Ardiendo en sensación, con pasión nos pesamos.